En esto pensad.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y Laodicea eran ciudades a ciento de las siete iglesias del Apocalipsis. Sobre estas iglesias tratará en su charla de hoy el conferenciante de este programa. Démosle paso a Mariano González con su tema titulado Las siete iglesias del Apocalipsis.
Muy caro auditorio, como anunciara el hermano Reynoso al fin del programa anterior, enfocaremos hoy las siete iglesias del Apocalipsis. Prometimos además dar una segunda razón escrituraria para afirmar que el ángel de la iglesia a quien fue dirigida cada una de estas cartas no significa, entre comillas, el pastor de la iglesia, cierro las comillas. Nuestra segunda razón tiene que ver con la etimología u origen de la palabra ángel. Viene de la palabra griega ángelo, de la cual ángel es una traducción. El significado primario de ángelo es aquel de mensajero o enviado, el que vigila o el que protege. Por ejemplo, los ángeles, según Éxodo 23:20, tomaban parte en la protección de los individuos. Al israelita se le tenía prometido: «He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado». Hablando de los niños en Mateo 18:10, Cristo aseguró que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Y en Hechos 12:15, los que oraban por el encarcelado Pedro, al oír a la joven Roda decir que éste estaba a la puerta, dijeron: «Es su ángel». Los ángeles, según Daniel 10:13, 20 y 21, vigilan y pelean en favor de las naciones también. El arcángel Miguel, príncipe del pueblo de Israel, peleó contra el príncipe o ángel de Persia y el príncipe de Grecia. Los ángeles, además, toman parte en el gobierno del mundo material. En Apocalipsis 7:1, vemos a cuatro ángeles deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Es pues lógico concluir que cada iglesia del Señor tenía y tiene un ángel asignado por Dios para velar por ella y protegerla. Añádase a lo dicho que la palabra ángel, que aparece 76 veces en Apocalipsis, significa en cada caso, vez tras vez, consecuentemente, seres espirituales, celestiales, ministros al mando y al servicio de Dios. Sería el colmo de la incongruencia hermenéutica forzarle en este punto el significado de pastor, en el interés de salir del paso en un punto que quizás no entendemos. Siguiendo adelante, comentando los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, diremos que contienen los mensajes a las siete iglesias del Asia. Las iglesias, en definitiva, son las receptoras de estos mensajes. Geográficamente, estaban situadas en lo que es hoy Turquía. En Turquía, Asia Menor, estaban las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Desafortunadamente, los capítulos 2 y 3 son una de esas porciones de la Biblia que la mayoría pasa por alto u olvida. Están entre los capítulos menos leídos y menos estudiados y también menos usados como textos de base para la predicación. Muchos de los que ávidamente leen las cartas de San Pablo se ocupan poco o nada de las siete epístolas que enviara Cristo mismo a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero más bien que epístolas, son siete alocuciones cortas, bien pensados mensajes o cargadas arengas. Precisamente con esta consigna Cristo termina cada una de sus siete alocuciones. Pero hay los que se hacen del oído sordo e ignoran estos dos capítulos. Su afán es concentrarse en la fascinación profética de los capítulos que siguen. Si de un total de 22 capítulos que tiene Apocalipsis, Dios dedicó a estos mensajes dos capítulos enteros, o sea, el 8% de la totalidad, estos mensajes deben ser muy importantes en la estimación del Señor. Una lectura cursiva de estos capítulos destacará seguido que al expresar estas siete arengas o mensajes, Cristo se valió de un patrón fijo, de un bosquejo igualmente cortado, de un esquema repetido. Cada uno contiene a lo menos seis puntos. El primer punto consiste en una presentación. En ella, Cristo se introduce a sí mismo a cada iglesia, usando mayormente algunas de las divinas características que el apóstol Juan dibujó en la visión descrita en el capítulo 1. Así, Cristo les habla como el que tiene los siete espíritus, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, la espada aguda de dos filos, los ojos como llama de fuego, etc. En el segundo punto, Cristo cándidamente les ofrece una palabra de aprobación. En cada caso introduce esta aprobación con la frase, «Conozco tus obras». Solo la tibia iglesia de la Odisea no recibió palabras de aprobación. El tercer punto es una reprensión. Ahora el Señor censura duramente la inaceptable conducta de los miembros de las iglesias. Aquí escuchamos al Señor decirles, «Has dejado tu primer amor». O, «Toleras a las profetisas Jezabel enseñar y seducir a mis siervos». «Tienes a los que retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, a los cuales yo aborrezco», etcétera, etcétera. Solo las iglesias de Esmirna y Filadelfia no fueron reprendidas. El cuarto punto contiene una exhortación o una advertencia, tal y como «Arrepiéntete, sé vigilante, te escupiré de mi boca», etc. El quinto punto consiste en una promesa al vencedor. Aquí Cristo promete darle la corona de la vida, o autoridad sobre las naciones, o no borrar el nombre de ellos del libro de la vida, etc. Y el sexto punto es una conclusión o despedida. Esta despedida es estándar en cada caso, igual para cada iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, les dice Cristo en su adiós. Hemos cotejado los siete bosquejos en un cuadriculado o diagrama que enviaremos libre de costo a cualquiera que desee estudiarlo. Quede pendiente de la dirección que daremos al final. Al hacer su solicitud, refiérase al diagrama o cuadriculado de las siete iglesias del Asia. Nuestra oficina atenderá únicamente esta petición, aparte de cualquier otra que hayamos hecho. En otras palabras, limítese, por favor, a solicitar específicamente el cuadriculado de las siete iglesias, y no más. Al escribir, ponga su nombre y dirección bien clarito, tanto afuera en el sobre como adentro en el encabezamiento o al pie de su carta. De ser posible, use letras de molde también. Los siete mensajes de Cristo se aplican primariamente a las congregaciones locales a que fueran dirigidos, pero encontraban aplicación también en los individuos que componían esas congregaciones. El tono de estas siete arengas hace muy claro esto. Las siete iglesias a que se dirigió Cristo, como dijimos anteriormente, florecían en el Asia Menor en los días del apóstol Juan. Pero no eran las únicas que existían. En Asia florecían también las iglesias de Colosas, Hierápolis y Troas. Providencial y representativamente, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y Laodicea fueron escogidas entre las demás para recibir estos mensajes especiales y ser sus destinatarias originales, aunque no sus destinatarias exclusivas. Dichas iglesias experimentaban ciertas situaciones y luchaban con ciertos problemas de índole moral, espiritual y doctrinal. Estos han recurrido en la Iglesia Universal a través de su historia y ciertamente están vigentes en la Iglesia contemporánea también. En consecuencia, los siete mensajes tienen aplicación a la Iglesia Universal de todos los tiempos, desde su inicio en Pentecostés hasta el día del rapto. Y por consiguiente, el contenido de Apocalipsis 2 y 3 tiene mucho que decirnos a usted y a mí en el día presente. Los problemas espirituales y los desafíos que las siete iglesias encontraron en el primer siglo son los mismos, o tal vez similares a los que la iglesia at large en todas las épocas ha encarado también. Los siete mensajes que hicieron tan potente eco en el siglo I retumban todavía con extraordinaria vigencia en el siglo nuestro. Son como una llama fresca encendida en la antigua lámpara y constituyen un amolado llamamiento a despertar espiritualmente, a comprometernos sin reservas a una vida de proclamación del Evangelio al perdido, de vigilancia en cuanto a la sana doctrina y de obediencia incondicional a nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo a las siete iglesias del Asia, dice hoy a las 777,777 iglesias de hoy, le dice a usted, a mí y al otro, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, dice el Señor. El que tiene oído, no meramente orejas. Su énfasis recae sobre el oído como función y no en la oreja como órgano. Es al sentido del oído a lo que se apela aquí. Por el oído entra la fe salvadora que nos sitúa en el reino de Dios. Los que han sido salvos por la gracia del Señor suponen tener oído santificado para escuchar, para atesorar y para poner por obra la voz del buen pastor que les habla hoy a través de su palabra y les recuerda por medio de su Santo Espíritu. Los no salvos solo tienen un par de orejas, pero oyen con una de las dos solamente. La palabra de Dios les entra por una y les sale por la otra. No disciernen la voz del buen pastor. No retienen su palabra. No la procesan productivamente. No la creen. No la llevan a la práctica. Se quedan al margen de la salvación. Triste será su eterno destino. Nuestro amigo, entre usted en cintura pronto. Dios le está llamando a capítulo. Su alma inmortal entra en juego. ¿Tiene usted oídos o solamente orejas? Si tiene oídos, oiga con atención y con disposición de incorporar a su vida lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias.
La ocupación más grande del cristiano es la adoración. En nuestra próxima charla sobre el Apocalipsis trataremos el tema La Adoración Celestial, que puede escuchar por esta misma estación y a esta misma hora. Para hacer contacto con este programa, escriba a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.